Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. 1:07. Tiempo para el deporte hasta las 2 de la tarde. En este lunes, donde arrancamos semana con fútbol. Porque hoy hay que cerrar todavía la jornada que estamos viviendo. Hoy, 11 de marzo. Pues en Almería, como hemos escuchado a Corrochano, el Sevilla juega contra el Farolillo Rojo. Es un partido donde, de nuevo, Quique Sánchez Flores tiene la oportunidad de seguir sumando puntos y situarse lo mejor posible en la tabla clasificatoria. Ha dicho, por cierto, el míster, el entrenador, Quique Sánchez Flores, que tiene en su cajón su contrato, que ahora mismo está centrado en lo que está haciendo, y que su contrato pues ya lo mirará en el momento que lo tenga que hacer. Marcao, Acuña, Luque Bacchio, Lamela, Gudel están aptos para este sprint final. Quedan 10 jornadas, 30 puntos, y le vendrá muy bien al técnico. Y ojo al Atlético de Madrid, que ha puesto su mirada en Isaac Romero. Bueno, depende del amarre del Sevilla con el futbolista canterano y depende de la pasta que ponga el Atlético de Madrid. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con ello. Estaremos en Almería en doble partida. En unos instantes con José Manuel Oliva, que va para el Nacional para cubrir ese partido y nos va a dar la última hora del Sevilla desde allí, fresquito en Almería, y con Jordi Forqué para que nos hable de la Almería. Ha dicho Rakitic, el croata, que ya está en el sitio donde quería estar, jugando, sin presión, ganando dinero para su familia y para él. Ha hecho una recomendación desde muy lejos. Dice que lo mejor para el Sevilla sería tener un poco más de amor propio. Bueno, ahora veremos por dónde ubicamos este consejo. Así que desde muy lejos. Y en la jornada 29, la que viene, el domingo 17, a las 2 de la tarde, esto te pasa cuando uno juega en Europa y demás, ¿no? Los lunes, las 2 de la tarde, y porque no hay otros horarios peores. El Sevilla recibe al Celta de Vigo, Celta de Vigo que está fatal, está hacia abajo. Y todavía quedan ecos y cabreo, mucho cabreo, del partido que perdía anoche el Betis ante el Villarreal de Marcelino, que venía con unas espuertas de goles recibidas en Europa tremenda y que es un equipo que está saliendo con mucha pena de la situación que le dejaron, ¿no? Es verdad que tiene mucha calidad, es mucho futbolista, pero hombre, no se puede ver lo que vimos anoche. Es que al Betis le falta oficio, al Betis le falta saber cerrar los partidos, al Betis le hace falta contundencia, al Betis le hace falta mala leche en muchos tramos del fútbol, porque todos estos argumentos se conjugan en el fútbol y no se puede cometer la serie de errores que cometió anoche el Betis. O sea, el entrenador mantuvo con la máscara sin potencia, no tenía físico, a Fekir 99 minutos. Y con 2-1, después de encajar un gol en propia puerta y estorbarse los centrales, marcó 2 goles el Villarreal. Y con 2-1 el Betis todavía podía potenciar su centro de campo. Estaban esperando Roca, Johnny, y los cambios lo hizo Pellegrini muy tarde. Y además, la gran pregunta, ¿por qué sustituyó a Fornal, estando Fekir que no podía con las botas? Y después, un apartado muy importante. La disciplina hay que llevarla a la máxima expresión en todos los órdenes de la vida. Y un futbolista, por muy bueno que sea, que todavía lo tiene que demostrar, aunque sí lo es, el Chimi Ávila, recuerdo que en el partido anterior, Pellegrini le quitó porque tenía una cartulina amarilla. Y cuando el Chimi se iba, como los niños, comenta con el entrenador y el entrenador le dice, te he cambiado porque es que tenía una tarjeta amarilla y no quería que te expulsaran. El show que dio anoche el Chimi, como si estuviese, en un bar, que alguien lo insulta y coge una silla y se lía, una pelea barrio bajera, una cosa increíble. O sea, el Chimi privó a su equipo, al Betis, de jugar con 11 futbolistas contra 10 el Villarreal, porque la primera caricatura ya la hizo Alberto Moreno, que se equivoca, se pone nervioso, se pone en plan chuleta y lo expulsan. Chimi, cállate, vete, y si quiere, pues lo llama un tío por teléfono y habla con Alberto, pero no monte el show que montaste. Porque lo que pasó es que te echaron y pusiste a tu equipo con 10 futbolistas y no con ventaja numérica. Eso es la primera parte de esta escena dantesca, lamentable. Pero si el Chimi lo conoce la gente, que va a la pelea, que es un loco de atar y que no se puede, ¿dónde está el capitán del Betis? ¿Dónde está el que hace de capitán? Que tiene que salir corriendo y coger al Chimi por los dos brazos y llevárselo de allí. Y si el capitán no se ha enterado de que va la película, no hay ningún futbolista en el Betis que vaya y coja a este hombre y se lo quite de allí. Todo esto debe pertenecer a entrenamientos, a vestuario, a oficio, a sangre que hay que tener. En fin, una serie de fallos en el Betis, ganando y que pierda 2-3 como perdió. Oiga, señores futbolistas, que se están jugando mucho, ¿eh? Cuidado que en la planta noble hay un cabreo fenomenal. Don Manuel, cuidado, ¿eh? Que le han traído futbolistas importantes y se está oxidando algunas cosas. Y cuidado que el Betis está jugando mucho dinero, que es entrar en Europa para la próxima temporada. Por cierto, hablando de dinero, la noticia hoy en el Betis es que Abner, recuerden ustedes el lateral, que tantos minutos le dio Pellegrini, tantos minutos que es un coladero, etcétera, etcétera. Pues mire usted, puede llegar el paquete bordado con pastelito de la campana y con toda la serie de argumentos, porque Abner, venta inminente, ya para la próxima temporada, lo tienen atado el Olympique de Lyon, gracias franceses, por 8 millones. Hay un 50% que el Betis compró en su momento y que después ya le contaremos con lujo de detalle. Recordemos que este jugador llegaba en enero del 23 del Paranaense. Y el Betis puso entonces 5 millones por el 50% de los derechos del jugador. Con Rafa Carrillo Albornoz hasta las 2 de la tarde y después tenemos el empujón de Lux. O sea, hoy estamos que se nos cae de las manos todo, carrillaje de Albornoz. Pero cada día hay que arrancar con esta sintonía que la tenemos en la almohada, en el despertador. Y que dice, sí, sí, créetelo, claro que sí. Estás a un solo paso de conseguir ese coche que tú estabas esperando. Apúntate ese nombre, Don Gabri Motor. Solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y ahora como novedad, grandísima novedad, Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. ¿Y dónde se encuentran? Pues mire usted, en los tres caminos, tres accesos, a Sanlúcar la Mayor. Y en internet, en gabrimotor.net. No te vayas a la venta pazo, vete a Gabri Motor primero y después te vas allí. Recuerda, ¿la filosofía cuál es? Pues seguir creando ilusiones. A ver, Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya cabreo, vaya partido, vaya patio de colegio, vaya el chimi, vaya las cosas que vimos ayer en un equipo que le falta contundencia, le falta armar, saber, no perder. Es que vimos tantísimos fallos anoche que no sabe uno por dónde comenzar a enumerarlos, ¿no?
Y fallos de todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, Don Manuel ayer... primero, el máximo exponente. Sí.
Ayer sale retratado absolutamente todo el mundo y otra vez, sí, otra vez el entrenador también dentro de los errores, porque es cierto que hay cosas en las que no tiene la culpa. Yo creo que lo de los goles fue tremendo. O sea, el primer gol, Rafa, que toda la defensa está haciendo bien el fuera de juego y se quedan enganchados Pablo Fornal y el Chimi Ávila. Dos delanteros prácticamente despistados, un error infantil. En el segundo gol ya no te digo nada. Primero Chadi Riad tapando la pierna que no tiene que tapar de Gerard. Después el saltito de Guido Rodríguez. Sí, efectivamente, el saltito. Y el tercer gol, de nuevo Guido Rodríguez en ese salto con Gerard. Yo sinceramente creo que con errores de bulto tan grandísimos es muy complicado. Después, el error del Chimi Ávila, que es para dejarlo en el banquillo 5 o 6 partidos, lo que hizo ayer. No se le puede permitir a un futbolista del Betis, tú lo has explicado perfectamente, que además el otro día lo tuvo que quitar el entrenador en el minuto 50 porque lo echaban. ¿Esto lo corrige el Chimi Ávila o al banquillo a esperar que le dé los minutos de la basura de Ayoce? Y las decisiones del entrenador, Rafa, las decisiones del entrenador, que este año no está nada atinado, que aparte de las elecciones en listas y en alineaciones, no está sabiendo gestionar los partidos. Y ayer a mí me dolían los ojos de ver a Nabil Fekir 99 minutos
con la
en
máscara.
El campo y a Pablo Fornal, que se había duchado y le había dado tiempo de cenar, de ponerse el pijama y de acostarse. O sea, una locura la gestión del partido de Pellegrini, unida a errores imperdonables, y todo esto lo que es un Betis mucho menos fiable que en años anteriores y que ahora mismo está fuera de todo. Cuidado, que el Betis va séptimo virtualmente.
El Valencia aprieta por detrás.
El Valencia aprieta y tiene un partido menos, Tiene un partido menos. O sea, que el Betis, si el Valencia gana el partido que tiene atrasado, podría estar octavo, eliminado de Europa League, eliminado de Conference y fuera de puesto europeo sí o sí. Así que vamos a ver el Betis cómo reconduce una situación complicada ahora mismo.
Ahora le damos una vuelta a todo con nuestros compañeros que lo vamos a saludar. Pero antes, a modo de titular, Ocaña, Abner va a dejar de ser una pesadilla para el Betis y se va a ir a Lyon.
Si esta operación sale, yo creo que eclipsaría la llegada de Mbappé al Real Madrid. O sea, si el Betis es capaz de quitarse a Abner de encima, que todos sabemos que
nuestro quiere hacer... compañero Mateo Alfinal de la Palmera, que maneja muy bien estas cosas.
Sí. 8 millones.
Dice, no, que ya tienes firmado con el Olympique una parte del contrato.
8 millones. O sea, si el Olympique de Lyon de John Textor...
Y una caja de torrija de la mejor pastelería de Sevilla.
Rafa, si este hombre le ha dado 3 millones y pico por Pola Cucú al Betis, 16 más 4 en variables por Luis Enrique al Betis, y le va a dar 8 millones de euros por Abner al Betis, yo creo que hay que ponerle, igual que está la puerta de Joaquín y en el estadio, hay que ponerle una puerta a este hombre con su nombre, porque para mí es inconcebible lo de los hombres de fútbol, pero desde luego la operación sería fantástica, la salida de Abner por esas cantidades al Olympique de Lyon.
Y la otra noticia es que Isco está ya más o menos para entrenar y para comenzar a...
Yo ya te digo, Rafa, sigo manteniéndome en que hasta finales de marzo, casi final, creo que Isco para ser titular lo va a tener complicado. La rotura fue muy cerca del tendón. Hay que llevarlo con muchísimo cuidado.
Okay.
Y lo que creo que quieren es que vuelva, pero para quedarse.
Y lo dice el doctor Ocaña, que de eso sabe un montón. De lesiones,
a ver, igual me equivoco.
Entiendo una barbaridad. Víctor, antes de irnos al Almería, muy buenas tardes.
Hola,
buen mediodía.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
El Sevilla que va hoy a buscar 3 puntitos, ¿no?, para cerrar esta jornada, seguir sumando, y después vienen los temas internos ya de planificación y eso, que van en paralelo, pero de momento nos fijamos en esto, con novedades, ¿no? Marcao, Acuña, Luque Bacchio, Lamela, Gudel, ¿están ya ok?
Sí, con muchas novedades. Está Navas recuperado, por cierto. Ocampos y Sow vuelven tras la sanción y después hay un grupo de jugadores que poco a poco se van metiendo. Ya han entrado a la lista de convocados, como tú has dicho, Gudel, Lamela, Luque Bacchio, Marcao, Acuña. O sea que prácticamente va recuperando casi a toda la plantilla. Están fuera todavía Jordán y Agumé y el canterano Juanlu. Y Mariano, ¿no?, que es el expediente X de esta temporada, más Rafa Mir y Jan Usai, que ya han quedado absolutamente apartados de cualquier dinámica. Pero lo cierto es que está recuperando efectivos y cada día tiene más elementos Quique Sánchez Flores para encarar los partidos que le quedan. La victoria del Cádiz le ha metido un poquito de animación a la parte de abajo. Creo que el Sevilla ahora mismo está en una situación cómoda, pero bueno, está a 2 puntos del Celta. Aquí el que se despiste se vuelve a meter en el lío. Y después vamos a repasar lo más interesante de Quique Sánchez Flores, que habló en el día de ayer con respecto a
contrato,
a lo que...
Contrato en cajón, dice, ¿no?
Sí, contrato en cajón, pero de cola dice una cosa que quiero que lo analicemos entre todos, porque el apóstol Enrique utiliza las ruedas de prensa para comunicar cosas, ¿eh? Se las prepara, no acude a las ruedas de prensa como si fuera un marrón, y creo que ese trocito de la rueda de prensa de ayer, cuando le preguntan por su futuro y por el contrato, nos va a dar para unos minutos de análisis.
Víctor, tú que has abierto ya tu consultorio psicológico, que recibe a diario a tus clientes, la frase de Rakitic, esa frase que he leído hace unos instantes, el consejo que le da al Sevilla, lo mejor para el Sevilla sería tener un poco más de amor propio. Guárdatelo y después nos cuenta, pues, tírale unos lápices ahí al dibujo a ver por dónde viene, ¿vale?
Sí, perfecto.
Vamos a Almería, 1 y 21. Ya está en Almería, imagino que sí. Los 4 aros la lleva allí, aunque hay que cambiar de escudería. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa, compañeros, desde la puerta del Hotel Elba, aquí en la Avenida del Mediterráneo, aproximadamente a 1,5 km del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Aquí ha llegado el Sevilla, hace aproximadamente 50 minutos hasta este hotel de concentración después de viajar esta misma mañana en vuelo charter. Va a pernoctar incluso después del partido y mañana regresará a nuestra ciudad. Y aquí está en Almería para un partido que parecía que podía ser un partido sin demasiada tensión, en el sentido de que el Sevilla estuviera manteniendo una distancia de 7-8 puntos respecto al Cádiz. Pero atención, porque ese triunfo que comentabais del Cádiz el sábado por la tarde ante el Atlético de Madrid mete a todos presión y también le mete al Sevilla, porque ahora tiene 5 puntos. Es verdad que todos pensamos que este Sevilla es mucho más seguro, más fiable y que no debe pasar problemas por abajo, pero creo que entramos en la que yo denomino, compañeros, la semana para la tranquilidad definitiva y la salvación, o la semana que te puede meter de nuevo en el lío. Recuerdo que hoy juega aquí en Almería, es verdad que es el colista, que no ha ganado todavía, pero solo aporto un dato. Aquí de los 7 primeros clasificados, solo ganaron 2. Aquí no ganó, por ejemplo, el Betis, no ganó el Athletic Club de Bilbao, no ganó el Atlético de Madrid, no ganó el Girona. Falta por pasar el Barça. Es decir, que siendo un equipo que está muerto clasificatoriamente porque está en segunda división por los 9 puntos que tiene y no ha ganado todavía, son partidos que a veces se atraviesan y se complican, ¿no? Y por eso digo que el Sevilla tiene que tener los 5 sentidos e intentar amarrar esta semana si puede la permanencia, porque es en 6 días, esta noche aquí en Almería, 9 de la noche el primero de los partidos, y el domingo rival directo de abajo, ¿eh? El Celta de Vigo. Por eso es importante el partido de esta noche después del triunfo del Cádiz el sábado.
Bueno, pues después comentamos, buscamos un once y vamos a hablar también, darle un repaso a las declaraciones de Rakitic, al cajón de Quique Sánchez Flores y todas las cosas que hay por medio. Carrillaje, ¿una primera entrega te interesa? Pues 1:24, vamos con ella.
Hay un lugar en Sevilla que desde 1998 crece día a día desde su cocina para satisfacer a clientes y amigos. Bodega Mi Tierra, carnes maduradas e ibéricas, chacinas, productos de nuestras costas y cocina casera. 25 años trabajando a su servicio. Bodega Mi Tierra. Le esperamos en calle Tamar, número 3, local 3, Sevilla.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. 1:26 de este mediodía, por fin tuvimos fútbol ayer y tenemos hoy, porque durante la semana pues estamos tiesos, ¿no? No hay Europa, no hay Copa del Rey, no hay Copa de nada. La Liga, cada 7 días, y a las 2 de la tarde, y el lunes por la noche, y es lo que hay. Pues no clasificarte para Europa, no hacer bien los deberes. Y hablando del Betis, Guido hizo un golazo ayer, Guido participó en un fallo arriba, Guido no saltó con tal, pero Guido es un futbolista impresionante, y Guido dijo ayer, cuando le preguntaban nuestros compañeros de Dazón o Caña, que por su renovación, y dijo que él estaba preocupado por la derrota, y además ha vuelto a decir que van a ser meses apretados, ¿no?
Sí, la verdad es que es uno de los jugadores que, a ver, para mí estuvo fatal en varias acciones.
Estuvo muy bien el gol, estuvo muy bien el golazo.
Un golazo.
Después no estuvo tan bien.
Pero después en el segundo gol despista a Sócrates, que tampoco hace un movimiento adecuado para un central. Tú no ves el balón y lo que tienes que hacer ahí es apartarte y terminan buscándola para adentro, pero Guido está mal. Pero en el tercero, sobre todo, Rafa, qué mal defiende a Gerard Moreno y cómo provoca el inicio de la jugada. Pero bueno, cada vez que hablamos con Guido, que por lo menos reconoce los errores, que dice que el Betis salió dormido, que tiene mucha bronca por los puntos que está dejando escapar al equipo, sabemos que es un tío competitivo. Pero ayer te rescato este sonido de Guido Rodríguez hablando de su futuro. Ojo, porque llega a decir Guido Rodríguez que está enfadado, él dice enojado, que es como lo dicen los argentinos, con la situación. No te lo pierdas, Almansa, porque no tiene desperdicio.
Vamos con ella.
Estamos hablando, no, las cosas no son fáciles. Yo lo que dije, nunca me escondí y es eso. O sea, estamos hablando, no puedo asegurar nada, ni yo ni el club, pero eso no quiere decir que haya un sí o que haya un no. No quiero nada, decir cosas de más porque eso, estoy muy enojado. Y saben lo que yo quiero, creo que lo demostré hoy, lo demostré siempre en toda mi recuperación. Tuve muchas ganas de volver cuanto antes a ayudar al equipo y mi compromiso con este club va a ser siempre el mismo.
Bueno, es verdad que Guido, su compromiso es total con el equipo. Hay que añadir con el nacimiento de su hija, que ya lo dijimos, que quería que creciera aquí en Sevilla y que cada vez que puede habla bien del Betis. Otra cosa es que Guido esté entre la espada y la pared. De una parte el club ofreciendo lo que puede ofrecerle a un futbolista que podría ganar más dinero que otro, y otra cosa es lo que sus representantes quieren para él y para ellos. Esto es como igual que para todos y para todas, pues en este caso es igual, ¿no? Para el futbolista y para ello, que el porcentaje no es igual de 3 millones que de 23. Así que es una situación compleja para el futbolista, que efectivamente sí está a gusto en el Betis, que es un futbolista con pundonor, que se pone la camiseta y la pelea y la lucha y le duele. Pero otra cosa son las conversaciones que están ahí. De un momento estaban cerradas en aquel viaje que Aro lo decía por la mañana, y se abrieron el día que teníamos al vicepresidente catalán en nuestra bodega Mi Tierra, con Carlos y con Ana, donde decía el vicepresidente, bueno, que daba a entender que sí, que por aquello que la niña podría hacer la renovación, ¿no? Con esa frase suya que quería que creciera en Sevilla. Es una situación muy complicada.
No, pero Rafa, hay una cosa.
A ver, ¿qué es lo que no te gusta a ti de esa?
No, que quiero aclarar una cosa. Adelante. Esto de el enojo de Guido y que él tiene un gran compromiso con el club. Vamos a ver, aquí estamos los periodistas para contar lo que pasa en la negociación. Y creo que ninguno de nosotros ha negado nunca o ha puesto en duda el compromiso de Guido Rodríguez, la profesionalidad de Guido Rodríguez, lo que supone Guido Rodríguez para este Betis. Creo que todos, y Guido Rodríguez debería estar, no digo agradecido, pero por lo menos complacido de que todos los periodistas le demos su sitio en este Betis, que entendamos que el Betis lo quiera poner en el primer escalón o segundo salarial porque se lo merece. ¿Pero qué le molesta a Guido Rodríguez? ¿Que contemos la verdad? Pues la verdad es que tiene un ofertón del Betis brutal y que no lo acepta porque sus representantes lo están ofreciendo por todo el mundo. Quieren tener la oferta del Betis debajo de la manga como red de seguridad, y mientras han llamado a Arabia Saudí a ver si le sale el contrato de su vida, han llamado a la Premier a ver si le suben a 4 millones, han estado esperando al Atlético de Madrid y no ha llegado. Y el Betis ha estado esperando a Guido, y ahora lo único que ha dicho el Betis, oye, que cuando quieras venir, que llames tú a la puerta. Y si no, nos ponemos a planificar la temporada que viene, que de este dinero no vamos a subir. Pero, ¿qué problema tiene Guido? ¿Por qué está enfadado Guido Rodríguez? ¿Con el Betis? ¿Con la oferta que le ha puesto el Betis, casi de 3 millones encima de la mesa? ¿Está enfadado con el periodismo por contar que lo están ofreciendo a todos lados para hacerle el contrato de su vida? ¿O con quién está enfadado? ¿Con la afición, que cada día le grita Guido, quédate, Guido, quédate? Yo creo que Guido no tiene motivos para estar enfadado, Rafa.
Bueno,
absolutamente ningún motivo.
Tú has dado un paso más de la explicación que yo he expuesto, que yo creo que es que está atrapado entre las dos partes. Tú me aclaras el camino más. Oliva, está por ahí. ¿Tú qué piensas en el tema Guido, con estas declaraciones que está haciendo día tras día, con el nacimiento de su hija, la que ya escuchamos que se cerraba con Aro, se abría al día siguiente con el vicepresidente catalán, con esas declaraciones de ayer? ¿Qué cree que puede ser el argumento que lo haga enfadar? ¿Está Oliva o no? Bueno, Víctor, te lo traslado a ti. Perdona, Víctor, ¿está Víctor?
Sí, sí, sí. Claro.
Que lo que he expuesto, Víctor, ¿cuál crees que puede ser el enfado de...?
Es que normalmente cuando ocurren estas cosas, muchas veces los jugadores no son claros, ¿no? Es decir, está enojado, o le da mucha bronca, ha dicho, ¿no? Está enojado, sí. ¿Pero con quién? ¿Con quién? Es que esta historia ya me la conozco yo, Rafa. Estoy enojado, ahora llega el Betis y le da el dinero y la culpa la tiene Andrés Ocaña. Uh-huh. Que es la misma historia de siempre. Entonces, está en la próxima rueda de prensa, ¿usted está enojado con quién? ¿Con quién está enojado? Porque es que esto es que no sé con quién está enojado.
No, ni yo tampoco.
Claro, lo de siempre, lo fácil es lo de siempre, con el periodismo. El periodismo es como los árbitros. No sé, aquí hay una realidad que está contada, que es que aquí el que le ha puesto el freno de mano ha sido don Ángel Haro, que le dijo, hasta aquí hemos llegado. O sea, estará enojado con el presidente del Betis,
pero
yo,
con razón le puso, claro, el freno de mano.
No, claro,
aquí,
no. Claro. No, yo no digo con razón o sin razón, si es que a mí me da exactamente igual.
Lo que no me entiendo, claro, es por qué Guido dice que está muy enojado.
Claro que está enojado.
Porque nosotros, claro, decimos que está jugando a dos barajas. Pues está jugando a dos barajas, señor Guido Rodríguez. Que
pero
usted...
no lo digo yo, lo dice, pero claro, el que lo dice es el presidente del Real, claro, Betis Balompié, claro, que dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Claro. Muy bien. Bueno, pues ya está. Bien, claro. Que el día que quiera el que diga con quién está enfadado, y si no, que pues que lo siga diciendo. Nosotros no nos damos por aludido y punto.
No, por supuesto. No.
Eso es. Bueno, Ocaña, escuchamos a don Manuel a ver qué es lo que dijo de... Porque claro, anoche atizó a la defensa. Anoche se puso la pistola en la zona que le dolió, porque fue un gambazo anoche. Total, lo del Betis, de ir ganando y perder 2-3 contra Villarreal, con todo lo que hemos contado. ¿Qué dijo don Manuel?
Mira, escuchamos a Pellegrini, ahora te lo voy a poner hablando de los cambios, que la verdad es que fue tremenda la gestión del partido, pero antes vamos a escuchar a Manuel Pellegrini explicando por qué cree que perdió ayer el Betis el partido, desastrosa segunda parte ante el Villarreal.
Bueno, en la segunda mitad seguramente ese gol al minuto y medio afecta siempre desde el punto de vista anímico, pero seguimos buscando el tercer gol desde ese mismo instante. El tercer gol lo tenemos en una jugada clara de Nabil, que tapa el portero de ellos dos veces, y de ahí viene la contra que les permite a ellos colocarse 3-2. Después de eso también tuvimos un par de ocasiones, una Jose muy clara, así que llegadas tuvimos. Por supuesto, a lo mejor el empate, que no lo esperábamos, puede haber afectado un rato al equipo, pero creo que tuvimos llegada suficiente como para haber ganado el partido, habiendo hecho un partido defensivo normal, y hoy día fueron fallas anormales que no estábamos cometiendo.
Yo creo que tuvo más o menos las mismas llegadas que el Villarreal. Yo no vi ese partido. Pero tuvo la de Fekir clarísima.
Ese punto, a ese voy, que es imperdonable que un futbolista de la calidad de Fekir, que hombre, ahí no tenía que correr y tenía que poner su habilidad en una jugada que era el gol para el Betis, y que de ese gol, de esa jugada, que no consigue marcar Fekir, increíblemente, delante del portero, área pequeña, se la echa al cuerpo, viene el gol del Villarreal. Es que ese fue otro de los grandes errores y fallos, sí, del equipo.
Sí, ¿no? Porque, simplemente, al hilo de lo que comenta Rafa de la jugada, de esa posibilidad que tiene de hacer el 3-2 Fekir, la jugada es producto de la falta de frescura absoluta de Fekir. O sea, Fekir llega a ese tipo de situaciones y a ese minuto de partido ya con muy poquita frescura y realmente sin la claridad de mente como para finalizar una jugada que en teoría es una jugada clara, ¿no? Para haber acertado y haber hecho el 3-2, ¿no? Lo estabais debatiendo hace un instante y lo explicaba al principio Andrés Ocaña. Yo creo que Fekir, creo que es un buen jugador para tenerlo el tiempo que tiene ahora mismo, que posiblemente sea 50 minutos, una hora, pero darle un partido entero en el que el jugador no acaba de estar físicamente en condiciones, creo que es un error que comete Pellegrini en dirección de partido, que es donde yo creo que más está fallando esta temporada el técnico del Betis. Solía normalmente no solo hacer buenos planteamientos, buenas alineaciones, sino luego, no era un entrenador que cambiara muy rápido, pero luego cuando tocaba alguna tecla muchas veces hacía variar los partidos para su equipo, y creo que esta temporada en general y el partido de ayer también creo que lo escenifica perfectamente, el partido de ayer ante el Villarreal, creo que le está faltando agilidad a la hora de manejar los partidos y leer mejor las situaciones del juego y leer mejor qué jugador tiene que tocar y qué pieza tiene que intercambiar.
Y con 2-1, quiero decir, o calla, con 2-1 ganando, no mete
claro,
los dos pivotes que tiene que meter, los cambios los haces tarde, cuando ya está el
equipo. Ya la composición de la alineación Sí, ya la composición para mí de la alineación, perdón,
ya,
Andrés,
generaba dudas.
Para mí la composición de un mediocampo con William Carballo, que está a un nivel muy bajo, y con un jugador que viene de salir de una lesión como Guido, que necesita ritmo y que necesita ir adquiriendo minutos poco a poco, creo que es lo que descomponer un mediocampo que habitualmente era Johnny y Marc Roca, que tienen mucho más ritmo de partidos, que tienen más frescura de piernas, hombre, al menos quédate con uno de los dos. O sea, puedes meter a Guido con Johnny, puedes meter a Guido con Marroca, tampoco monta bien la alineación titular.
Voy a decir otra cosa impopular, pero es que me da igual, porque creo que es la realidad. Creo que el periodismo sevillano, el periodismo bético, es muy cobarde a la hora de hablar de Fekir. De los periodistas que cubrimos la información del Betis. Vamos a ver, digo de este Fekir. Este Fekir parece que hay miedo a decir de verdad cómo está Fekir, porque claro, no vaya a ser que el próximo partido, como tiene tanta calidad, forme un lío, meta tres goles de dos pases, te quedas con la cara partida, pero la realidad es que eso no pasa.
Hace muchísimo tiempo,
Oliva.
Sí, pero
hace mucho tiempo que Fekir no es diferencial en absolutamente nada en el Betis.
Para mí lo erróneo en el análisis es tapar un mal partido de Fekir.
Pero no uno, o sea, muchos, correcto, es que van muchos.
Bueno, sí,
y después un partido correcto, ¿sí?, de Fekir se eleva a los altares para decir, ¿veis cómo Fekir? Hombre, por favor, Fekir este año, desde que ha vuelto, recordamos un partido completísimo de Fekir. Un golazo de Fekir. Una asistencia de Fekir.
No.
Es que me sacan a mí a recordar el gol de Cardoso, que era una asistencia de Fekir. O sea, echar un balón atrás, tres metros por detrás del área grande, el golazo que mete Cardoso, que es mérito de Fekir.
Pero no tirando hacia atrás, sino hacia adelante, el Betis, que tenga cuidado porque que está cometiendo muchos errores. No está fino Pellegrini, no está fino Pellegrini. El club ha fichado a tres futbolistas importantes para que tenga más margen en todo, para que tenga la capacidad de organizar y de dirigir el equipo de otra forma. Y ayer fueron mucho fútbol. Oliva, Víctor, en torno a lo de Chimi, yo creo que el Betis, como no sepa abortar este tema, va a tener un problema con el Chimi,
Pues sí, la verdad es que sí, es un jugador muy interesante, pero es un jugador que no que tiene cosas muy negativas, como el show que montó ayer, que dejó al equipo con un jugador menos. Pero es que es muy interesante lo que estáis comentando.
¿Y los capitanes
que...
del Betis dónde estaban ayer?
¿Y los compañeros?
Bueno, los capitanes pueden llegar en un momento determinado, pero el que monta el show es el Chimi Ávila.
Ya, pero visto, pero si yo voy por la calle contigo y veo que alguien te dice algo y tú te vuelves y pierdes los nervios, yo voy a cogerte a ti o a quitar al tío, ¿no? Te voy a controlar.
Sí,
yo no te
dejo
que tú te quemes ahí, ¿no?
Pero que
y en un equipo de fútbol donde todo el mundo sabe cómo es el Chimi,
por
que tiene la culpa
es
él.
La
culpa es del Chimi, claro que sí. Entonces no hablamos de nada. Si no hay el que incendia, no hay pirómano, no hay fuego.
Claro.
Pero una vez que esto ocurre, hombre, que es que no fue nadie, yo no quiero decir equipo, pero en otros equipos que vemos van todos a muerte. ¿Qué pasa con Vinicio cuando Vinicio estira el brazo como ayer y hace? Van todos a muerte a meterse. Es que ayer no fue nadie a rescatar.
Esa es otra, Rafa. Lo de ayer entre Alberto Moreno y el Chimi le pasa todos los días 50 veces a Vinicio. Y no lo echan nunca, ni a él ni al que está haciendo lo contrario.
Estamos hablando de dos países distintos, Caña. Ahí no, pues no hay
o sea, ayer Hernández, yo creo que ni tiene que echar a Alberto Moreno, ni tiene que echar al Chimi Ávila. Me parece, pero a partir de ahí el Betis demostró que estaba Víctor dormido en todos los aspectos, incluso en ese. Dejaron al Chimi solo allí armando un lío cuatro minutos y no hubo nadie del equipo que fuera capaz de acercarse a poner un poquito de paz ahí en medio.
Sí, luego a ver,
el futbolístico, sí. No, dale, Víctor, perdona.
No, voy a decir que todo lo que estáis comentando yo lo meto en un saco y llegamos a la conclusión del famoso cuidadito de Andrés Ocaña, ¿no? Que en el Betis parece que la crítica o el análisis esta temporada, bueno, normalmente, ¿no?, pasa por al lado y cuidado que fijaros la cantidad de cosas que estamos hablando, ¿no? La mala utilización de Fekir, los cambios, que el equipo ha dejado de competir como estaba compitiendo, que se le está complicando Europa, que Chimi Ávila, o sea, creo que si el Betis no se para y sobre todo el entrenador no es autocrítico, cuidadito que se le puede marchar Europa, ¿eh? Sigan pensando que todo está muy bien, se puede meter en un lío.
Sí. Víctor, Ocaña, esta mañana he visto un vídeo de Gonzalo Tortosa en el entrenamiento del Betis cuando llega Pellegrini, se reúne con la plantilla en el terreno de juego, Hay una charla de Pellegrini de 5 minutos que finaliza con un aplauso.
Pues, si quieres que te diga la verdad, no sé a qué se debió el aplauso a Manuel Pellegrini. Lo preguntaré esta semana, hablaremos de ello, pero desde luego imagino que es Pellegrini dándole ánimo a la plantilla, mostrándole su confianza, porque el técnico, si algo es verdad, es que tiene muy poca autocrítica en las ruedas de prensa.
Salvo que Pellegrini haya dicho, señores, y perdono todos los fallos que habéis cometido, ¿eh? Digo al futbolista, gracias, mister, le aplaudo. Es que no sea el aplauso que
yo
viene.
Te digo,
¿no?
Yo creo que sí, que es momento de dar confianza a la plantilla, pero que Pellegrini se tiene que mirar también el ombligo. ¿Tú qué crees, Oliva?
No sé, el significado de ese aplauso, pero entiendo que será una arenga de no pasa nada, tal. Entiendo, a lo mejor hay un detalle que conocemos posteriormente que lo explica, ¿no? Lo del aplauso. Yo lo único que quiero concluir muy rápido con este bloque del Betis, sobre el Chimi lo habéis comentado, el Chimi trae en el paquete cuando compra el Chimi viene lo buen futbolista que es, porque es un jugador muy agitador, un jugador muy dañino arriba, que tiene mucha energía,
jugó bien,
que tiene su gol, que jugó un buen partido también, pero esta parte del Chimi también viene, es decir, el Chimi tiene estas arrancadas y es capaz de dejarte con 10 futbolistas y hacerle un flaco favor al equipo como hizo en el día de ayer. Yo lo que espero es que este tipo de situaciones Manuel Pellegrini las sujete. Y se sujetan hablando con el futbolista y simplemente diciéndole ni una más.
Qué horrendo.
Ni una más. Sí, se acabó. Usted va a tener mi confianza futbolística, pero si vuelve a caer en un error de este tipo, de dejar al equipo con 10 en una acción de arrebato personal, de orgullo por quedar por encima del contrincante y tal, usted va a estar en el banquillo. Esa es la única charla posible con el Chimi.
Hubo una cosa muy interesante que en el partido anterior que comentaba, pues
estuvo a punto con el Atleti de Bilbao, de ser expulsado, claro, y lo quita ahí, un segundo eso, antes.
Sí,
¿eh?
Y ahí le dice, entre los dos, te he quitado por la cartulina amarilla porque
correcto.
Pero
pues
ayer,
no ha aprendido.
Ayer el Chimi pone carita de cordero, de gollado, y cuando pasa por Pellegrini es que lo miró como diciendo, quítate de en medio que no quiero ni verte, vamos.
Sí, no le quiso,
o sea,
ni responder.
Le dijo esa frase a Oliva que a ti tanto te gusta, pasó por mi vera, y no me miró.
Sí, no me le contó lo de la oreja y demás y dijo Pellegrini, vete para adentro.
1:44, estamos en Almería. Esta noche se juega el Almería-Sevilla, carrillaje, y hay que hablar de ese partido y de otras cositas, del cajón de Quique, del blindaje de el otro Isaac, en fin.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
9 de la noche, de Burgo Bengochea en el arbitraje. ¿Y en la Almería qué? COPE Almería, Jordi Forqué, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas.
¿El Almería qué? ¿Esta noche bueno, qué? ¿Va a decir aquello, el Sevilla no le ganó al Almería, o qué frase ponemos, qué titular ponemos?
Hombre, la Almería lleva 30 jornadas esperando pues celebrar una victoria. No. Algún día tendrá que llegar esa victoria, ¿no? Pero bueno, a ver si es esta noche o antes de que acabe la temporada, para no tener ese cero al final de la temporada en el casillero de victorias. La Almería sabe que la permanencia está prácticamente imposible. Tenía alguna esperanza el partido anterior ante el Celta de Vigo para recortar y quedarse a 9 puntos, pero sabe que es prácticamente imposible. Y a partir de ahora, pues lo que viene siendo habitual en las últimas jornadas, ¿no? Que la Almería, pues al menos intentar competir los partidos, y si algún día la moneda cae cara y no siempre cruz, pues a celebrar alguna victoria, ¿no?
¿Con algún cambio esta noche o los clásicos?
Sí, la baja de Bruno Langa por sanción. Tiene que ser cubierto el lateral izquierdo por Alex Centelles. Es cierto que Garitano ayer dijo en rueda de prensa pues que va a haber algún que otro cambio. Lo que sí parece improbable es que el cambio sea la entrada de Lachi Ramazani, después de decir ayer el técnico pues que tenía que ser el propio jugador belga el que reconociera por qué no juega en los últimos partidos, no tiene minutos en los últimos partidos. Pero bueno, dejó esa duda en el ambiente. Yo creo que va a ser un equipo muy similar al que ha venido jugando en las últimas jornadas, con la presencia de Lucas Romero en la banda derecha del ataque, y pocos cambios, ¿no?, en relación al equipo que ha venido jugando y compitiendo, aunque no ganando, en las últimas jornadas.
Sí, señor, jugando muy bien, pero sin ganar. Jordi, un abrazo, muchas gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Oliva, desde COPE Almería nos vamos al hotel donde está el Sevilla, donde está ahí Oliva con ese sonido espectacular. De 11 a 11, ¿qué 11 crees que va a presentar esta noche Quique Sánchez Flores?
A ver, mi duda es si Ocampos entra en el 11 titular, en el carril zurdo, por Pedrosa. Creo que ese puede ser el cambio, una vez que Navas se ha recuperado en el lateral derecho y la vuelta de Sow. Recuerden que Sow y Ocampos, sancionados, se perdieron el partido ante la Real Sociedad, y a mí me da la impresión que va a ser el mismo 11 habitual, es decir, jugaría Nilan en portería, los carriles serían para Navas una vez recuperado, si está en condiciones. En el lateral izquierdo jugaría Ocampos como carrilero, 3 centrales, eso es inamovible, Quique Salas con Badé y Sergio Ramos, centro del campo, Sumaré, Oliver Torres y Sow, que volvería al once titular, y arriba, eso sí que también es inamovible, la pareja formada por Isaac Romero y por Giuseppe En-Nesyri. Sale ahora mismo de este hotel de concentración parte de la dirección deportiva, a Víctor Horta no lo he visto, si está, por ejemplo, aquí Emilio de Dios, Fernando Navarro, que acaban de ser recogidos por el que fuera jugador, recordaréis seguramente, en el Sevilla a principios de 2000, Héctor. ¿Os acordáis del almeriense Héctor, lateral derecho?
Muy bueno.
Pues acaba de llegar aquí Héctor para recoger a parte de la dirección deportiva. Y también hemos visto a Pablo Blanco, buen amigo de todos, que ahora está mucho más cerca de lo que es la plantilla, del entrenador, de Quique. Y aquí estaba hace tan solo un instante justo al lado del autocar del Sevilla, con un montón de aficionados del Sevilla, que pese a ser lunes, muchos están llegando ya aquí hasta el poniente almeriense para el partido de esta noche. Pero me preguntabas por el 11 y creo que ese va a ser el 11 titular de Quique Sánchez Flores.
Hablando de Quique Sánchez Flores, Víctor, ¿teníamos sonido del míster?
Sí, vamos a escuchar, sobre todo cuando le preguntan por el asunto del futuro, de su contrato, pues estamos hablando, mientras que la temporada sigue así, pues hablamos más de futuro porque parece que sigue estabilizado, pero ojo con la victoria del Cádiz y los próximos resultados. La pregunta con respecto a ese detalle que conocimos hace unos días, de que su contrato renovaría automáticamente solo si queda entre los 10 primeros. ¿Cuál es su planteamiento? Quique Sánchez Flores, no se pierdan la parte final de la respuesta.
Mira, mi voluntad y rogatorio, por favor, es que no me hagáis este tipo de preguntas hasta el final, porque yo no pestañeo. Yo estoy en el despacho, llego a mi hotel y en el hotel vuelvo a no pestañear y estoy fijado simplemente en el trabajo. El contrato está en un cajón, el mismo cajón que está desde el primer día que lo firmé. Y lo único que tenéis que saber es que mi mentalidad es muy simple. Mi mentalidad es: quiero mejorar constantemente y quiero estar con grandes jugadores alrededor. Simplemente eso.
Me parece muy bien. Ahora seguimos con más sonido de Quique, pero la pregunta para los dos que bebéis directamente agua en el Sevilla. Oliva, Víctor, Oliva. la situación real de Quique Sánchez Flores, porque claro, el argumento es el puzzle, conforme se van celebrando jornadas, quedan 10, 30 puntos, el Sevilla está fuera de la quema, aunque en la vida, hasta el final, como dice el toro, ¿no? Todo es toro, hasta el rabo todo es toro, no se sabe. Pero, ¿qué piensa Oliva de la situación de Quique Sánchez Flores? ¿Tú ahora mismo eres partidario o crees que va a seguir o que va a haber problemas, va a haber conversaciones, que se va a marchar? ¿Qué piensas tú? Oliva, a la 1, a las 2, a las 3 lo perdimos. Víctor, disculpa, no eres segundo plato, ni tercero, eres el primero, pero te traslado esa pregunta a ti.
A ver, yo con respecto a lo que acabamos de escuchar, a mí me da la sensación de que van a esperar, de que las partes van a esperar a que termine la temporada.
Hasta último.
Sí, sí, porque claro, no es lo mismo que el Sevilla termine impulsado hacia arriba con inercia negativa o que se vuelva a complicar la vida, ¿no? Creo que las últimas sensaciones, la última foto puede influir directamente en las negociaciones. Y después, la parte final de lo que ha dicho Quique Sánchez Flores. Uh-huh. A mí me abre un debate, ¿no? Es decir, bueno, aquí todo el mundo da por hecho que Quique Sánchez Flores prácticamente va a ir a las conversaciones con el director deportivo con 10 o 12 bolígrafos para firmar. Pero, claro, pero él ha dicho, a mí me gusta mejorar, me
lo
gusta
de los
estar con jugadores importantes y Quique Sánchez Flores es un entrenador que sabe preguntar, que le gusta preguntar, que tiene amigos periodistas, que le gusta conocer cosas del entorno y sabe que la situación económica del club, y además tiene los datos, ¿no? El mercado de invierno que ha hecho el director deportivo. Uf. Y Dumbo era una maravilla, no juega nunca, y Aníbal lo vimos el otro día. Es decir,
que hay que sentarse a negociar a la baja con unos pocos de jugadores y
claro,
muchas cosas. Víctor,
claro, sí. Que Sánchez Flores sabe, tiene el famoso culo pelado, que bueno, entrenar sí está muy bien, pero ¿con qué equipo? ¿Con qué equipo? Porque es que si no, no llega Navidad.
Uh-huh. Espera que tengo... hemos recuperado,
sí.
A Oliva. Oliva,
sí, sí.
La pregunta,
aquí estoy. Sí,
¿has escuchado la pregunta? ¿Te dio tiempo o se cortó?
Sí, sobre Quique, ¿no?
Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Que va a continuar? ¿Que no va a continuar?
Que él no sabe. Yo creo que él no sabe lo que va a hacer el Sevilla. Creo que todo está un poquito en el aire. Y creo que no tiene la seguridad 100% de que vaya a ser la apuesta de futuro. Es la sensación que a mí me da. Cuando habla de esto, prefiero lo firmé, lo metí en un cajón, creo que él es consciente de que esto se va moviendo muy en función de cómo vayan evolucionando las semanas, que aquí le queda todavía esto 3 meses, o 2 meses y medio prácticamente de competición, que quedan 10-11 partidos y que creo que si ahí hay una evolución del equipo, el equipo sigue compitiendo a buen nivel, mejorando cada semana, creo que en el club no habrá dudas y si el equipo se estanca o se complica incluso el final de temporada, pues posiblemente su contrato y esa posible renovación no se lleve a efecto. A mí, lo que yo deduzco de su frase de ayer es, por favor, no me preguntéis, porque realmente no tengo argumentos suficientes para saber si realmente el Sevilla le va a dar continuidad a este proyecto o no, o si yo al final de temporada voy a estar con la energía y el entusiasmo de seguir, okay, o no.
Muy bien, Oliva, un abrazo, que almuerces bien. Y por la tarde,
sí.
Ay, 25 te escuchamos en un move de
sí,
todo.
Sí, seguimos,
¿eh?
Seguimos
el gran
aquí,
programa,
sí, sí.
Esto es, sabe que este es Jarrete Tercera.
Jarrete de Tercera, y luego llega el verdadero programa, verdadero, como eso, tú dices. Pero ¿sabéis qué me dicen estos dos señores cuando estoy terminando el programa? Que el verdadero es este.
Por supuesto.
Están los dos como Guido y como Quique Sánchez Flores.
Por supuestísimo.
A ver, un momento, ahora volvemos y le damos un meneo a los dos equipos.
Hasta
pero,
ahora, compañero.
Adiós, que almuerce bien. Irene Ramos, ponnos al día del fútbol femenino antes de darle el último retoque a Betis y Sevilla con Víctor Fernández y con Ocaña. Irene, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se reactiva la Liga F después del parón de selecciones y en el caso de los equipos sevillanos lo hace con un Betis femenino que por fin logra puntuar, aunque haya sido con un empate muy sufrido, muy trabajado por 2-2 con el Valencia. Las béticas empezaron perdiendo en la primera mitad, sufrieron una expulsión quedando en minoría y encajaron un segundo gol. Las de Heliópolis, a pesar de todo, no tiraron la toalla en ningún momento y lograron primero acortar distancias y después la igualada. María Pri, entrenadora bética.
Me quedo con la garra, como el equipo en la segunda parte ha dado un paso adelante con una jugadora menos hasta conseguir empatar el partido. Creo que habla también de la del orgullo que tiene este vestuario, de que no vamos a bajar los brazos pese a la situación en la que estamos. y que vamos a seguir trabajando para cumplir el objetivo que tenemos, que es la permanencia.
En cuanto al Sevilla Fútbol Club Femenino, se enfrentó al Real Madrid en un intenso duelo que finalizó con una derrota por la mínima, por 0-1. Y el único tanto fue obra de la canterana sevillista Olga Carmona, que no celebró ese gol por respeto a su antigua afición. Cristian Toro, técnico de las de Nervión.
Sabemos el potencial que tienen, pero creo que estuvimos en el partido en todo momento, hasta el final. Nos faltó quizás esas situaciones de acierto, de pases hacia adelante, de romper presión, de correr a los espacios, y que sabemos el rival que perdimos, por más que queríamos conseguir otro resultado, y toca seguir, trabajar lo que queda y a levantar rápido la cabeza de cara al próximo partido.
Con estos resultados, el Sevilla sigue sexto a pesar de la derrota con el Madrid, y el Betis, aunque ha puntuado, no logra abandonar todavía puesto de descenso y se encuentra 15º.
Gracias, Irene. Seguimos con el Betis y con el Sevilla. En el Betis, Ocaña, que mirar ya hacia Vallecas. Es el nuevo partido que tiene que disputar el domingo el Betis a las 6:30 de la tarde, con la vuelta de Pesela. Aitor parece que podría estar, y tú descartas a Isco todavía, y el otro nombre propio es el de Abner, que fichado 8 quilates. Hay un 50% que fueron los derechos que pagó el Betis al equipo brasileño.
Sí, el Betis pagó 5 por el 50%, es. Y ahora lo va a vender por 8, lo cual a mí me parecería una salvajada y ojalá se produzca, ¿no? Y después muy pendientes también de cara al partido, Rafa, del tema de Sabali y Miranda, ¿no?
Sí. ¿Y de Bacambú sabemos algo?
No, Bacambú le quedaba todavía. Sí. Bacambú tenía que estar por lo menos un mes y pico de baja y todavía le queda. Yo me
Ayer Bailarín no estuvo muy bien, ¿eh?
No estuvo muy bien. Y después estuvo parte del partido tocado. Me remito a las palabras del otro día de López Catalán, que, hombre, evidentemente antes de ver lo de ayer de Sabali y Miranda, que a ver cómo están, pero que decía que él creía que para el 31 de marzo iba a tener el entrenador prácticamente a todo el mundo, y yo... Por eso te digo que con Isco quieren llevar cuidado, pero que ojalá vuelva antes, ¿no?
Que es que
vuelva,
es, ¿no? Que tengo un minuto y pico, lo dejo para el final, porque Víctor Fernández ha trazado sus líneas en un cartón, sí, y señor. Nos va a contestar sobre lo que quiere decir Rakitic, don Víctor Fernández.
Pues la verdad es que no lo sé, sinceramente. Lo quiere decir. No, vamos a ver, es que Rakitic, yo con Rakitic...
Como lo digan Empujón Deluxe, me voy a enfadar.
No, te lo voy a decir ahora mismo. Vamos a ver, yo creo que Rakitic es parte de la historia del Sevilla, pero creo que la salida de Rakitic y la despedida no ha estado a la altura de lo que ha significado. A mí me parece que Rakitic se ha quitado de en medio. Entonces está todo lo que dice...
Y ahora dar cátedra desde allí.
Esto lo que dice es dar cátedra y justificar que si el orgullo... Pero si es que no es una cuestión de orgullo, es una cuestión...
Ya lo hizo Fernando también, ya van dos, ¿eh? Dos
capitanes. Claro, exactamente. Es una cuestión de... Claro, es una cuestión de que le dan palo al que se queda. Al que se queda le dan palo. Pero es una cuestión de salvar al equipo. Y Rakitic se ha quitado de en medio. Es que lo explico muy bien. Le preguntó al entrenador, quería ser titular, no fue y ha salido pitando. Entonces, todas las cátedras que vengan desde fuera, por favor.
Pegote. Uno se fue y otro se quedó, que es Sergio Ramos. Ese sí que tiene la palabra, el duro y el euro. Y veremos a ver lo que pasa con él en la próxima temporada. Gracias, don Víctor. Adiós, hasta un luego. Placer. Adiós, Ocaña.
Adiós, Rafa.
Después tenéis gala en Almería. Tenemos esta noche, media horita antes, como siempre, el partido a las 9, 8:30 estaremos ya para contarles lo que dé ese Almería Sevilla. Adiós.